Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio Carlos Llamas, hasta la 1:00 a.m. con lo más destacado de este miércoles 19 de agosto, que nos deja el... A ver... Si no me equivoco, sexto partido de Liga en Primera División. Una Liga que empezó el sábado y que va a finalizar en cuanto a su primera jornada el jueves de la semana que viene. El Atlético de Madrid le ha ganado 2-0 al Málaga. Con dos golazos de Kang In Lee en el minuto 70. Un cambio de orientación, la controla, se va de tres futbolistas y marca desde el costado derecho. Él es zurdo, pero lo hace genial Kang In Lee, que salió en la segunda parte para marcar el primero de los rojiblancos. Y el segundo llegó por obra de Alex Baena, que no sé si se puso el disfraz de Griezmann o el traje de Griezmann en el primer partido en muchos años en el Metropolitano de Madrid sin Antoine Griezmann, pero marcó un gol de falta, no, un auténtico golazo. Así que de menos a más el Atlético de Madrid, que lo tengo por aquí, empezó hoy el partido con bastantes futbolistas, digamos que de los no habituales. Estaba Jorge Domínguez, estaba Dani Martínez en los laterales, Carlos Martín, que seguramente salga en este mercado, según he escuchado antes a Talavera y a Fullana, y Arnau Ortiz en punta de ataque junto a Lukman. Hay que recordar que Julián Álvarez no fue convocado y que Sorloth está lesionado, con lo cual en el frente de ataque tiene un problema el Atlético de Madrid. Está por ahí Miguel Martín Talavera, que nos ha contado el partido en Carrusel. Hola, Talavera, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
De menos a más, y este el tipo de partido, es verdad, que cuando estás todavía casi sin acabar la pretemporada lo tienes que sacar como sea, y ha sido con dos auténticos golazos de Kang In Lee y de Alex Baena.
Sí, yo creo que más que de menos a más, bueno, pues al final la primera parte yo creo que bastante digna, ¿eh?, de los chavales que han tirado el carro en esta pretemporada. Y como tú decías, todos esos que había en el once titular del Atlético de Madrid han dado la cara y yo creo que han tenido una buena versión. Luego en la segunda parte el Atlético de Madrid aceleró con los cambios, le dio mucho más talento, jugadores de mucha más jerarquía y bueno, ha sido muy superior, ha marcado dos, ha tenido dos palos, ocasiones muy claras, podía haber ganado de forma mucho más holgada, pero en líneas generales es un triunfo importante del Atlético de Madrid. Empiezas con portería cero, empiezas con victoria y al final eso es lo más importante y lo más destacable del equipo rojiblanco, que además, como tú dices, lo ha firmado con dos golazos, el de Kang In en esa jugada personal, el golazo de Alex Baena de falta, y al final dos jugadores que tienen que suplir la falta de talento que ha dejado huérfano Antoine Griezmann.
Ahora le pregunto aquí con Narváez si le ha gustado más el primero o el segundo. O sea, pasan jornadas de liga sin verse dos goles del tamaño tan bonito, tanto de uno como de otro, el de Kang In Lee y el de Alex Baena. Dos golazos para permitir la primera victoria del equipo rojiblanco en esta liga. Pedro Fullana está en sala de prensa. Hola, Pedro. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está hablando Funes, ¿no?
Ahora mismo sí, terminando ya la rueda de prensa de Funes, ahora mismo en este Metropolitano.
No vamos a escuchar
en el tema del arbitraje. Ha dicho que
podía haber sido
una excusa que hubieran podido sacar la segunda amarilla Domínguez en la primera parte, que mal harán si se creen que por esa acción se ha perdido el partido, pero sí que ha alabado el nivel competitivo de su equipo hasta este momento.
Lo escuchamos.
Pero mal hacemos si pensamos que el partido se decanta ahí porque no saca una segunda amarilla y ellos se quedan con uno menos. Yo he vivido situaciones en las que en esas acciones tan claras, ¿no?, con Joaquín penetrando dentro, que ya salía en el eje sin oposición, yo he vivido quedarme con uno menos. Yo eso lo he vivido. Hoy no lo he vivido, bueno, a favor, pero no puede ser en ningún caso una excusa de que no hayamos ganado aquí hoy. ¿Podía haberla sacado? Eso ya no lo vamos a saber. La realidad es que no. La hemos pedido porque entendíamos, ¿no?, que sí, que era una tarjeta amarilla más o menos clara. Quizá no, el que fuese la segunda le ha llevado al árbitro a tomar la determinación de no dejar al equipo rival con uno menos, y a partir de ahí ya creo que lo que tenemos que centrarnos es lo que hemos hecho, ¿no? En seguir jugando.
Caballero y... Funes, entrenador del Málaga, hablando, y ahora se lo preguntaré a Iturralde González, el Málaga se queja, o el malaguismo, 3.014 días después volvió a Primera División. En una jugada de la primera parte, el chaval Jorge Domínguez ya tenía tarjeta amarilla, seguramente recibió la tarjeta amarilla en la jugada que menos lo merecía, y después la que iba a ser la segunda no la enseñó el árbitro Cordero Vega, que sin ser un partido para nada difícil, ha estado discreto, ¿no? Bastante discretito. Escuchamos 11:35, Diego Pablo Simeone, en la tele, Movistar, directo.
Que entraron luego.
Pero del Atlético de Madrid.
Que nos faltaba en el primer tiempo para encaminar un partido que fue difícil, porque el Málaga lo trabajó bien, porque defendió bien, porque estaba ordenado. Y bueno, los dos goles, está claro que son dos golazos. Y de esa manera pudimos ganar un partido que no era tan fácil. Más allá de los dos golazos.
Es verdad que hasta que el partido se abre, como decías tú, con el talento de los hombres.
Sí, preguntando
que
a los compañeros de Movistar.
Quizá se echaba en falta en el Atlético de Madrid un poquito más de presencia en el área. Hoy Lookman ha jugado muy arriba, muy centrado. Es una solución.
Hay que recordar
temporal,
que todavía no está Sorlo, de un mes de baja.
De futuro, Sorlo no está lesionado, Julián no sabemos qué va a ocurrir. No sé si de ahí nos puedes comentar algo.
Creatividad. Intentar buscar lo que pueda hacernos mejor debido a que. No tenemos en estos momentos el delantero que pueda hacerlo desde el inicio, como Julián, que obviamente no fue convocado por lo que explicaba ayer, solo por su lesión. Y bueno, eso los futbolistas que hoy tenemos para poder llenar ese lugar que es tan importante y que obviamente esperemos poder mejorarlo.
Es verdad que hoy gana el Atlético de Madrid, lo hacéis ante un recién ascendido y por lo que nos has contado en esa crónica prácticamente del partido, estás satisfecho. ¿Esperas algo más? No me refiero a rendimiento, me refiero a nombres. ¿Queda algo en el tintero? ¿El Cholo está contento con lo que tiene?
Están trabajando muy bien los chicos, la verdad. Han venido los que vinieron de la selección con unas ganas enormes, han adelantado sus vacaciones para ponerse de la mejor forma. La verdad que el grupo sigue siendo tan fuerte como fue el año pasado. Los chicos que están llegando al club se están están interpretando cuál es la forma de manejarse del grupo y del equipo, y no tengo ninguna duda que competiremos como lo venimos haciendo siempre.
Bueno, pues si me permites, dos preguntas más de dos futbolistas.
¿Alguna
que
de Julián?
A tus órdenes. Vamos ahí. Uno Miguel Ángel Moyá, el otro Jesús Gámez. Miguel Ángel.
Pues mira, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Te quería hacer dos preguntas. La primera, ¿cuántas veces has visualizado en los últimos 10 días, por ejemplo, que podrías abrir un marcador o sentenciar un partido?
Bueno, ahora recuperamos algo más de Diego Pablo Simeone, que además enseguida ya va a pasar por la posición de Pedro Fullana en sala de prensa después de esta victoria 2-0. Saludo aquí con Narváez, recién vuelto además de las vacaciones. Creo que ayer estaba todavía con las aguas, con el agua y las arenas ahí en los tobillos. Hola,
sí,
Kiko.
Sí, las arenas, sí, las sombrillas.
De San Pedro, claro, seguro que claro, sí. Estabas ahí en el lecho de muerte, ¿no? Básicamente. ¿Cómo estás, lo primero de todo?
Con la tarjeta de embarque directo para arriba. Mejor. Vamos a poner un punto 7. Estoy a un 7 ahora mismo.
Estás, Alvarito, a un 7, pero es que un 7 de Kiko es más que un 10 de otras personas, ya lo sabes,
no
tú.
No lo
¿eh?
Sé, pero la verdad que parecía que me había cogido el ave, ¿eh? Porque no vea. Joder, tío, qué cansancio el cuerpo, lo que es una gripe en agosto, tío.
Que uno se pone malo también en agosto, ¿eh? Que parece que no, Kiko, pero que también se pone uno malo en agosto. Menos mal que ha llegado el Atlético de Madrid con esos dos golazos. ¿Tú con cuál te quedas? A ver, para todo aquel que nos esté escuchando, esté en la playa y no lo haya visto, que se pase por las redes sociales y a través de cadenaser.com, el de Kang Lee, o el 1-0 en el 70 o el de Baena de falta, minuto 85. ¿Con cuál te quedas tú?
Me quedo con el abrelatas, con el primero, con el de Kang Lee, sobre todo también porque añorábamos temporadas atrás, Álvaro, jugar con un jugador a pierna cambiada en banda derecha, que no fuese profundidad, que no fuese Llorente, Juliano, sino un futbolista que también te puede hacer de segunda punta, como es el coreano, y un gol que lo hemos visto desde la época, no sé, de Robben, ahora lo están haciendo Olise, Lamine Yamal, bueno, todo eso zurdo a pierna cambiada.
¿Y en el Atlético dejando... de Madrid desde cuándo? Porque se escuchaba también antes en Carrusel, ese perfil de hombre que va por banda derecha, pero que es zurdo, claro, es que la controla. Se va de tres, es que es una jugada que hemos visto tantas veces, pero hace mucho que no lo veíamos en el Atlético de Madrid.
Seguramente Fullana y tal la tenga gente en mente, hubo un tal Stankovic que a lo mejor era de esa escuela, pero de reciente no tengo. En pierna derecha, pues bueno, Lookman, que ahora está jugando ahí, el pobre está comiendo el sapo de jugar de delantero, porque no hay otra opción jugando ahí solo cuando no son sus características, pero a pierna cambiada lo estaba añorando y el coreano hoy, pues mira, ha abierto la lata en un segundo tiempo en el que el talento ha provocado que el equipo rojiblanco pues se haya llevado los tres puntos después de unos primeros 45 minutos en los que los chavales, la verdad, que han dado la cara, ¿eh? En un contexto de partido difícil y con Domínguez, 16 añitos, Dani Martínez, Arnau, que ha estado excelente, Carlos Martín. El equipo no ha perdido la cara y le ha competido a este Málaga.
De los chavales, de Jorge Domínguez, de Dani Martínez, bueno, Carlos Martín, que no es tan chaval, de Arnau Ortiz, ¿ves alguno que dentro de un mes, cuando ya se haya cerrado el mercado, cuando estos últimos que han vuelto y que alguno no ha jugado tipo Grimaldo, ¿ves alguno que pueda tener opción de minutos? O sea, ya no digo titular, que va a ser muy complicado, pero opción de tener minutos en el final de los partidos.
Es cierto que cuando estén todo va a ser muy complicado, ¿no? A mí me ilusiona mucho de cara a lo que es el futuro con 16 añitos Domínguez, por la personalidad y después porque me han comentado desde dentro la ilusión que tienen con él. Pero Arnau me parece diferente, Alvarito. Me parece un futbolista que no te pregunta, que va directo al uno contra uno, que tiene desborde, rapidez. Y como dice el cuerpo técnico, Kiko, no sé cómo se la apaña, pero si hay dos oportunidades por partido, una y media siempre le cae a él. Y es un chaval que en los primeros 45 minutos ha sido el mejor jugador y me parece que ha venido para quedarse y que en partidos de atasco y para darle descanso a una serie de jugadores en banda izquierda, me parece que puede tener un protagonismo que en pretemporada él a lo mejor no lo creía.
Varios nombres propios. El traje de... Mira, vamos a escuchar a Les Baena, que yo no sé si le ha cambiado la vida del Mundial, pero yo creo que la concepción que muchos tenían acerca de él seguramente haya cambiado después del Mundial que ha ganado con España. Esto decía hace apenas un ratito en Movistar.
Bueno, creo que gracias al Mundial pues pude recuperar la confianza que a lo mejor pude perder el año pasado en mí mismo y bueno, me ha venido muy bien para recargar pilas sobre todo de cabeza, de creer más en mí y bueno, he salido muy, muy reforzado que ojalá pueda seguir en esta línea toda la temporada.
Gracias al Mundial he recuperado la confianza en mí mismo que quizás había perdido. No sé si una vez que se ha ido Griezmann, claro, es que el traje de Griezmann le sienta mal a mucha gente. Yo no sé si ese ya, ponérselo ya o depende algún día... O la responsabilidad de la creación en el juego del equipo y todo lo que generaba Griezmann, ponérselo ya a Baena después del Mundial que ha hecho, ¿o es excesivo?
Pues no, excesivo no. Es que no tiene más remedio entre él y Canguilín a la hora de asumir responsabilidad y ser los creadores de fútbol entre líneas y los que tengan que abastecer a la gente de arriba, a los que se incorpore por fuera, ni mucho menos. Tiene que dar el paso y bienvenido sea esa confianza que ha adquirido en el Mundial, que fue un jugador importante. Y yo le tengo mucha fe al coreano, a Canguilí. Me parece que es un jugador que puede jugar perfectamente, Alvarito, en banda derecha, pierna cambiada, como lo has visto, y de segunda punta, porque tiene un talento brutal y también puede aportar muchas cosas. Son muchos los partidos y tienen que estar, pues eso, pendiente con las orejas pinadas, porque va a estar complicado buscar un hueco en esa zona, pero yo veo sustituto de Griezmann, tanto a Baena como Canguilí se la van a jugar en muchos partidos.
Y la última que te hago, hemos esperado 13 minutos a que arrancase el larguero, porque no es la noticia hoy, pero va a ser tema evidentemente del Sanedrín, que vamos a comenzar ahora dentro de un ratito, lo de Julián Álvarez, que he escuchado a Santiago Valle, a Nil Sola, a nuestros compañeros de Barcelona, que digamos que desde el punto de vista óptica Barça, el tema se enfría, algo que ya desde el primer momento contaron Talavera y Fullana, óptica Atlético de Madrid, que no se lo iban a vender al FC Barcelona y que se remitían a su cláusula de rescisión. Pero yo te pregunto a ti, Kiko, y algo te he escuchado en Carrusel, bajo la óptica del Atlético de Madrid de, vale, es un futbolista que el Atlético no se lo va a vender al Barcelona, pero ¿y si se lo queda? ¿Cómo se lo queda? Porque, al fin y al cabo, estás hablando del futbolista, yo creo que potencialmente mejor que tienes en tu plantilla.
Estoy de acuerdo
contigo. Potencialmente. No digo que lo haya sido la temporada pasada, donde estuvo 3 meses sin marcar un gol, pero potencialmente, y lo vimos la temporada anterior, yo creo que se ve claramente que es el mejor futbolista que puede tener el Atlético de Madrid. Si se queda, ¿cómo se va a quedar? ¿Y de qué manera? Porque el ambiente está un poquito enrarecido, ¿no? En torno a él. Y ahora escucharemos un tren de voces que ha hecho nuestro compañero Alejandro Gallego. La gente está cabreada con Julián, la gente del Atleti.
Es que el fútbol es sentimiento y es pasión y no te gusta que te ningunen. Y hay formas y formas, porque es lícito que te quiera ir, pero tienes que saber irte. Y ya te digo yo, y te adelanto y es exclusiva, si hay un premio a la hora de gestionar de representantes... El de Julián ya te estoy diciendo yo que no va a estar entre los 500 candidatos, ¿eh? Porque no se puede gestionar peor, pues una posible, un posible fichaje por parte de otro club. ¿Por qué? Porque es obvio y evidente que tú, cuando te quieres ir a un club, y yo me pongo en el pellejo de Julián Álvarez, pues si a mí me dicen, oye, Kiko, que necesitamos un gesto tuyo, ¿te quieres venir al Barça? Y oye, mira, pues yo digo, pues sí, me quiero ir, en mi ilusión, vale. ¿Pero tenéis la pasta? Bueno, no, tenemos 100. No, no, es que 100 no van a pedir, es que van a pedir mínimo 150. No, eso no podemos llegar, o 180. Pues bueno, yo no voy a tener ningún gesto, y menos en un Mundial, de decir que quiero cumplir un sueño e irme de aquí. Y para mí ha sido el grave error. Y es lo que va a condicionar el perdón de Julián Álvarez. Y eso va a condicionar también lo deportivo. Y va a condicionar también porque es un jugador con un carácter que no es Neymar. Que si le hubiese pasado a la primera de cambio, empieza un partido y te va a pedir 50 pelotas, le da igual que le sirven o no. Y el perdón a un Julián, que tenemos la sensación que le falta algo de personalidad o carácter, eso puede ir en detrimento del Club Atlético de Madrid. Por eso, no tengo ninguna duda de que lo van a arropar en el vestuario en caso de que se quede, pero que durante un tiempo va a recoger lo que ha sembrado Julián y su entorno, que lo han gestionado como el culo.
Palabra de Capitán Narváez. Un 7 de Kiko es mucho. Un abrazo, Kiko. Hasta mañana.
Igualmente, chavales.
Un adiós. 12 menos cuarto. Creo que ya habla Diego Pablo Simeone. Fullana, sala de prensa del Metropolitano de Madrid.
Sí, escuchamos a Diego Pablo Simeone, que de momento no se ha querido mojar con los goles de quién ha sido el gol más bonito, si el de Canguil o el de Baena. Dice que al final el tema es que si dice uno de los dos, el otro se va a enfadar, así que mejor se queda con los dos. Y hablando ahora de la situación y del equipo.
Escuchamos.
La mejor manera de enfrentar este partido era jugar con la gente que estaba mejor, y los que estaban mejor son los que empezaron. Y a partir de ahí el partido lo compitieron muy bien, lo llevaron al lugar donde obviamente necesitábamos llevarlo. Tuvimos alguna situación en el primer tiempo que pudimos haberla resuelto mejor en el final de campo. Ya en el segundo tiempo hablamos, ya habíamos empezado bien y con los cambios, como te digo, creo que pudimos dar ese salto de calidad que pedía el partido, porque el Málaga la verdad que hizo un partido importante.
A la derecha, Iñaki.
¿Qué tal, Diego? Iñaki Villalón para el Chiringuito. Es una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez, y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias.
Muy respetuoso por nuestra gente.
A la izquierda.
Hola, Diego. Pedro Fuyana, en directo en el alrededor de la cadena SER. Ha dicho Álex Baena que bueno, este Mundial ha dado confianza. Hoy ha marcado un golazo. No sé si esta temporada podemos esperar ese Baena que el Atlético de Madrid fue a buscar hace justo un año, y puede ser un jugador importante de cara a ofrecer lo que quizás ha dejado Griezmann en su vida. No sé si esperas que este año Baena sea un jugador que pueda ser decisivo en el Atlético de Madrid.
No, creo que no busco alguien parecido a Griezmann, absolutamente. Ya lo decía ayer en la conferencia cuando me preguntaban si había alguien. No busco un parecido a Griezmann, todos son diferentes. La jerarquía que tenía Antoine tenía sus cosas, los compañeros tienen sus cualidades y sus características importantísimas. Alex está en un momento que se lo ve, no es casualidad el gol, es un golazo, la puso justo en el ángulo donde no había lugar para poder llegar al portero. Está entrenando muy bien, se lo ve suelto, se lo ve ágil. Nada, tenemos que llevar en consecuencia porque ha jugado el Mundial, ha tenido pocos días de vacaciones. Perdón, pocos días de preparación para volver a competir, pero uno, como bien dijo él, esa energía que te da ganar un Mundial, está claro de que es muy bueno, y ojalá que la podamos sacar partido nosotros porque hemos confiado siempre en él.
Las preguntas para Diego Pablo Simeone.
Le preguntaron ahora al técnico del Málaga que cómo se siente cuando en un partido igualado de repente te salen del banquillo campeones del mundo como Llorente, te sale Hulman, te sale Kangin Lee. Es verdad que hoy han empezado cuatro canteranos menos habituales, pero ¿cómo estás tú de satisfecho con estos recambios que tienes en el banquillo, con ese fondo de armario de este año? ¿Te falta algo todavía?
Bueno, siempre estamos abiertos, como decimos siempre, no por un apartado especial, siempre hemos dicho, ustedes, después de 15 años siempre digo, hasta el final de mercado estoy abierto a todo lo que pueda pasar. Eso no quiere decir que hable de alguno personalmente, está claro, ¿no? Bien, siempre lo he dicho, no lo digo solamente ahora. El club trabaja como siempre de la mejor manera para darnos las mejores herramientas como nos las han dado siempre. y bueno, esperemos que sea la mejor plantilla que podamos cerrar de acá al final.
Última pregunta, de izquierda.
Mercado, se cierra el próximo 1 de septiembre.
De Televisión Española. Lo decías, que en la segunda parte los internacionales han dado esa calidad que quizás faltaba sobre el campo. ¿Podrás contar ya con ellos desde el inicio el domingo contra el Villarreal?
No lo sé.
Vamos por finalizar la rueda de prensa.
Bueno, pues aquí termina la rueda de prensa del Cholo Simeone. Cortita la última respuesta, no lo sé, y así no tiene que explayarse mucho más o se puede complicar la vida. Pero bueno, el Cholo contento con el trabajo del equipo, la primera parte de los jóvenes y luego pues la aparición de jugadores que tienen que aportarle mucho al Atlético de Madrid en esta temporada.
Al menos en la retransmisión en Carrusel no nos hemos percatado, lo digo por la pregunta del compañero de Mediaset, no nos hemos percatado, no sé vosotros desde allí, entiendo que tampoco, de
no, tampoco.
Insultos o pitos a Julián Álvarez, que por cierto hoy no estaba convocado.
¿Dentro del campo que se haya percibido, no?
Yo no, Talavera, yo no sé si tú, pero vamos.
No, porque si no
lo hubiésemos contado, evidentemente.
Nosotros no estamos para ocultar nada, pero claro, si tú estás con los cascos, estás en la retransmisión, si tú estás a lo mejor sentado en otra zona.
Sí, igual en otra zona sí que los hay.
Que además, claro, los compañeros no, hasta después que cogen las cámaras, pues están pendientes a lo mejor de otro tipo de detalles. Yo desde luego no he escuchado nada de Julián, pero vamos, quiero decir, si el domingo va convocado, que como antes dijo en Carrusel Pedro, es la hoja de ruta que tiene sobre la mesa el Atlético de Madrid, bueno, pues pitos y chorreo le va a caer, vamos, eso
claramente,
no te quepa ninguna duda, vamos.
Absolutamente.
No daremos cuenta.
Ahora estoy con Jordi Martí y Santiago Valle. El Barça le ha ganado 2-1 al Al Ahly en el trofeo Joan Gamper. Qué bonito ver que hay algunos trofeos veraniegos que se mantienen, caso del Teresa Herrera el otro día, el Ramón de Carranza. El Joan Gamper le ha ganado el Barça 2-1 al Al Ahly, además con la presentación de los nuevos fichajes, bueno, todos menos Cancelo, que ahora nos contará Ovalle qué ha pasado con Cancelo, que le iban a presentar, pero yo no sé si por el hecho de que no está inscrito, pues al final se ha visto una imagen suya a través de redes sociales donde estaba en la bocana de vestuarios y se ha metido dentro, con lo cual él sí que no ha salido con el resto de sus compañeros. Pero antes, saludo a Eduardo Iturralde González, árbitro de la SER. Hola, Iturralde.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha empezado el arbitraje español? Esta temporada, te está escuchando Talavera y seguro que Romero desde casa y Flaky también. Bueno, ¿cómo ha empezado la temporada?
Llevamos 6 partidos y en 4 ha habido desajustes. Pues
hoy también,
pues ¿no? Muy bien.
Hoy también
ha habido una segunda amarilla que tenía que haber amonestado a Domínguez, creo que es el chico este, el chaval este joven.
Jorge Domínguez, sí.
Jorge Domínguez. Y la primera, bueno, a ver, la primera no es para amarilla, pero una vez que tiene la primera amarilla, la segunda es más clara que la primera.
Es que más allá de eso, que fíjate que después Funes ha estado, lo hemos escuchado abriendo el larguero, el entrenador del Málaga, que volvía a Primera División 8 años después, yo creo que ha estado bastante bastante caballeroso en su respuesta, pero es que claro, o sea, el Atlético ha sido superior al Málaga, sí, especialmente en la segunda parte, donde yo creo que con los cambios ha visto claramente que el Atlético de Madrid era superior, pero es que era jugada de segunda amarilla, y la amarilla era más clara la que no ha enseñado que la que ha enseñado. Es que ese es el problema. Prefieres no dar nota todavía, ¿no? Vamos a esperar a los 4 partidos que quedan hasta el jueves de la semana que viene, pero vamos, que te veo bueno, con malas vibes, que dicen los modernos.
No, pero yo se lo preguntaba ahí tú en antena, porque a mí lo que me llama la atención, más allá, porque evidentemente los jugadores no están ahora como van a estar durante la temporada, y a los árbitros pues también tienen super temporada, y como decía ahí tú, ellos no pueden entrenar quitando algún partido amistoso y irán cogiendo la forma, pero a mí lo que me ha llamado la atención ha sido el tema de las imágenes. Quiero decir, las
como
imágenes
en el Mundial, Talavera, viendo, pocas imágenes.
Pocas imágenes y malas.
Y con esas
tomándose decisiones graves como la de Kiko Femenía, como la del penalti de Lejeune. Hoy ha habido alguna jugada en la que tampoco se ha visto demasiado bien la repetición, como nos decía ahí tú desde
un fuera
desde
de juego de Lookman.
Sí, que no ha quedado claro, no, muy pobre, ¿no? Y yo creo que sí estaba a ser la tendencia peligrosa, ¿eh?
¿Qué decir algo? Talavera, no, yo creo que te la ha dejado votando.
No, que sí tienes razón, es decir, parecían imágenes, sobre todo la de la Alavés Getafe, parecían imágenes de Primera Federación. Y si este es el producto que vende la liga, de la mejor liga del mundo, pues entonces hay un problema gordo. Porque si en la primera jornada ya tenemos imágenes que están distorsionadas, que se cogen desde lejos, pues hay un problema. Y no es que lo digamos nosotros, es que el presidente de los árbitros lo ratificó en la entrevista.
El sábado en Carrusel con Escorial.
¿Sí? En el domingo, creo, en el larguero o en Carrusel.
En Carrusel el sábado, sí.
En Carrusel.
Bien empezamos. Iturralde, te molesto ahora un ratito con el tema de Bordalas. Hasta ahora, 12:05, creo que está hablando Kang In-Lee, autor del primer gol, Fullana.
Sí, le escuchamos hablando de Griezmann.
Al equipo, al cuerpo técnico, para poder aportar mucho en el equipo, bueno, y seguiré haciendo lo mismo, ¿no? Trabajar fuerte, mejorar, creo que tengo muchas mejoras, trabajaré fuerte para poder ayudar al equipo para poder ganar muchas cosas.
Yo creo que ha aprendido mucho el Atlético de Madrid, que ha aprendido mucho de él en su carrera y que a ver si lo puede aplicar ahora aquí en el Atlético de Madrid, sigue Canguilí después de su debut con el gol.
Bueno, escuchamos una más.
La verdad es que antes de partido me hubiera gustado, pero la verdad es que no lo imaginé. Fue un momento para mí muy especial y hoy es un día para mí muy especial. Pero bueno, más que eso, yo creo que lo importante es el equipo, como te he dicho antes. Era muy importante empezar fuerte, empezar bien. Sabemos que el comienzo es muy importante para nosotros y bueno, estoy muy contento por la victoria.
Última pregunta a la izquierda.
Hola, Canguilí, aquí Gonzalo Palafós.
A ver, a lo más, escuchamos ahí a Canguilí, la última.
En este Atlético Madrid parece que has entendido perfectamente lo que es el conjunto rojiblanco. Te hemos visto muy cómodo desde que has salido al terreno de juego. No sé si a ti también te ha sorprendido, ¿no?, verte tan cómodo. ¿Y dónde estás más cómodo? ¿En qué posición? Porque hemos visto como tú, Baena y Lukman intercambiabais posiciones. ¿Dónde de verdad vamos a ver la mejor versión de Canguilí? Gracias.
Bueno, lo primero, creo que estoy cómodo porque estoy con grandísimos jugadores, puedo asociar, puedo comunicar con ellos, son grandísimos jugadores y grandísimas personas. Desde el primer momento que he llegado al Atlético de Madrid ellos me han ayudado muchísimo, tanto mis compañeros, tanto todo el equipo, cuerpo técnico y todos los miembros del club y bueno, como te he dicho, creo que es muy importante esas cosas en la presentación de que era un equipo con mucha pasión, muy familiar. Y bueno, estoy muy contento de unirme a este equipo y seguir trabajando duro, ¿no? Y el tema de posición, pues más que posición, siempre intento aportar equipo, juegue donde juegue, los minutos que tenga. Y bueno, como te dije antes, intentaré mejorar, intentaré trabajar fuerte para poder ayudar más al equipo.
Disculpa, una última pregunta ahí a la derecha.
Esta yo creo que nos la vamos a saltar.
Bueno, Canguilí está feliz evidentemente después de su primer gol con la camiseta del Atlético de Madrid. Enseguida, como digo, el Sanedrín hoy con Aris Gabilondo, Santi Ovalle, Javi Red, Miguel Ángel Chazarri, y también le voy a pedir a Talavera y a Fullana que se queden en el primer tramo donde vamos a hablar de Julián Álvarez y vamos a escuchar a la afición del Club Atlético de Madrid justo antes de empezar el partido. Hay una opinión mayoritaria que es: ¿qué has hecho, chaval? Básicamente, resumen. ¿Qué has hecho, coma, chaval? Antes, ha ganado el Barça, lo he dicho, 2-1 al Al-Ahly. Santi Ovalle, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
¿Ha sido en el trofeo Joan Gamper? ¿Con cuánta gente en el Camp Nou?
54.000 personas hoy en el Camp Nou, caben unas 62 más o menos, por lo tanto no estaba lleno, pero buena entrada. Al final ha respondido la gente, sobre todo turistas, que es lo que más hay en Barcelona en estos días, y ha ganado el Barça 2-1 con goles de Hamza, que jugaba contra su ex equipo, contra el Al-Ahly, y también de Rafinha, de penalti, que hoy estrenaba capitanía en el Camp Nou. De hecho, Rafinha, en una decisión de Hansi Flick algo insólita, porque yo no recuerdo que en el Barça haya pasado esto en los tiempos modernos, de que un entrenador diga estos son los capitanes y le quito la capitanía de Jong. Ha puesto a Rafinha de primer capitán y Rafinha se ha dirigido al público, ha hecho el discurso previo en el Gamper y ha prometido esfuerzo y lucha para que el Barça pueda ganar todos los títulos.
Yo estoy seguro que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada. Y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear por todos los títulos posibles. Muchas gracias, visca Barça y visca Cataluña siempre.
Rafinha se estrenaba como primer capitán. Es una decisión, pues, solo momentánea, porque Flick ha dicho que votarán los jugadores cuando esté toda la plantilla completa y cuando se cierre el mercado de fichajes. Pero mientras tanto le ha quitado la capitanía a Frenkie de Jong y ha puesto de primero a Rafinha, de segundo a Pedri y de tercero a Eric. Y sobre eso, sobre esa decisión de Hansi Flick, le hemos preguntado al tercer capitán, Eric García, en zona mixta.
Bueno, al final fue una decisión del míster, lo comentó al equipo sin dar más explicaciones. Al final dijo que una vez la plantilla estuviera cerrada, pues haríamos las votaciones.
Jordi Martí, buenas noches.
Buenas noches, muy buenas.
Ahora te pregunto por si hay algo del partido que te haya llamado la atención, el debut alguno, sí. Pero el tema de los capitanes, que ahora introducía Santi Ovalle, esta decisión tomada de manera unilateral por Hansi Flick, aunque vaya a ser momentánea, porque lo tienen que votar la plantilla, ¿qué te parece?
Yo creo que
¿O es normal que hayan quitado a De Jong una vez que va a estar 4 o 5 meses fuera?
A ver, al no estar Araujo, al no estar Ter Stegen, la capitanía recaía en De Jong. Y a De Jong se la ha retirado. Yo creo que esto Flick le señala, de alguna forma le señala, de alguna forma la advierte. Ciertamente, De Jong está recuperándose de una lesión, por lo tanto no puede estar en el día a día. Quizá Hansi Flick ha pensado que prefieren la capitanía hoy por hoy a alguien que esté en el día a día, pero yo ciertamente creo que con esta decisión señala a De Jong y le supone, a mi juicio, una advertencia. Por lo demás, tiene razón Santi Ovalle, que cuando esté todo el grupo completo, el grupo ya va a decidir, pero ciertamente es llamativo el hecho de que le haya retirado la capitanía de De Jong.
Es que fíjate lo que pasó el año pasado. El año pasado el capitán en el Gamper fue Ter Stegen. Un Ter Stegen que venía de negarse a firmar la baja médica para que no pudieran inscribir a Joan García.
Sí,
esa situación, Ter Stegen dio el discurso del Gamper como primer capitán del equipo. Yo creo que lo que no ha querido Flick es que hubiera unos pitos tremendos sobre Frenkie de Jong en ese discurso, eso punto número uno. Y punto número dos, que por mucho que diga que la relación es buena, que seguramente es buena, a Flick le molesta cómo ha venido Frenkie de Jong del parón por selecciones. Lo que pasa es que Frenkie de Jong ha optado por un tratamiento conservador, no conservador porque son con células madre y le tienen que infiltrar y le pinchan, pero si funciona son entre 6-8 semanas de baja, por lo tanto en un mes está, por lo tanto
yo pensaba que era jugador, más. O sea, en un mes si funciona el tratamiento conservador, que es el que ha querido él.
Sí.
El que ha querido, bueno, él ya estaría de vuelta.
Es el que ha querido él y el que han consensuado, porque, por ejemplo, Messi se lo hizo en su día, funcionó. Casado también se lo hizo la temporada pasada, hace dos, y le funcionó. Es decir, no tiene por qué no funcionar ese tratamiento. Si no funciona, sí que se tiene que ir a quirófano y son 4 meses de baja. Entonces sí, pero si le funciona el tratamiento conservador es menos tiempo. Y entonces, es una persona a la que le han retirado el brazo.
Y a 3 horas en AVE, desde aquí al menos, yo he percibido como algo sorprendente esto. Que se escuchaba cuando presentaban a Frenkie de Jong. Pitos a Frenkie de Jong cuando se le nombraba Jordi. Pitos por su manera de proceder después del Mundial. ¿De eso se acuerda todavía el aficionado culé? Pregunto.
Bueno, y por un poco la trayectoria de Jong durante todos estos años en el FC Barcelona, donde incluso sus defensores entienden que apenas ha rozado el aprobado, que es mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que la expectativa que generó el fichaje de De Jong no ha sido satisfecha. Entonces, por muchas cuestiones, por la impresión que pueda tener un sector de la hinchada de que De Jong haya podido anteponer sus intereses personales para con la selección neerlandesa, los del propio FC Barcelona, el hecho es que en el aplausómetro, en efecto, hay esta mezcla de pitos y de frialdad, cuando no indiferencia, que contrasta con esa ovación grandiosa que ha obtenido Rodrigo, ya te digo, en esta medición del aplausómetro del Gamper, que es algo tradicional.
¿Del partido de hoy te quedas con algo o son solo pruebas de pretemporada, Jordi?
Mira, el Gamper siempre, Álvaro, es una cita que te permite ver a los nuevos, ¿no? A los nuevos. Hombre, esto ahora ha cambiado porque hay muchos partidos de pretemporada televisivos y se pueden ver. Pero bueno, la gente, bueno, pues quiere ver a los nuevos. Y aquí me parece que han destacado algunos nombres propios. Por ejemplo, yo no sé si habéis podido ver a Xavi Espart. Ya le conocemos, ¿eh? Le conocemos porque es campeón de Europa con la sub-19. Ya le conocemos. Pero hoy, ¿cómo se desenvuelve? No sé si Santi Ovalle lo comparte o no. El fútbol agresivo, vertical, cómo se gira, en fin. La energía que desprende, la velocidad que desprende. Me ha gustado mucho Xavi Espart. Me gusta Hamza.
Bueno, es que Hamza jugó, es egipcio y jugó el Mundial. Lo que no sé es, ¿va a tener minutos en este Barça?
Bueno, pues seguro que sí.
Claro, es que
seguro que sí, como titular. Yo creo que no de entrada.
Si no ficha ningún delantero, digo yo que fichará, pero vamos.
Pero incluso, Didi, Santi.
Santi.
No, que depende quién llegue. Hamza tendrá un rol u otro.
Claro.
A priori era un futbolista llamado a alternar filial y primer equipo, pero visto cómo ha quedado el 9 en el Barça, sin Lewandowski, sin Ferran, yo creo que esa etapa está superada y que formará parte de la primera plantilla. Y bueno, y seguramente no será titular ni mucho menos y jugará pocos minutos, pero siempre tienes un jugador ahí que de altísimo, que va bien de cabeza y que es un tío con olfato de gol dentro del área.
Es intuitivo, has visto cómo ataca el primer palo, por lo tanto, quedémonos con estos nombres, con el de Spar, con el de Hamza, quedémonos con la imagen de Rafinha, que ha sido muy positiva, va sumando, se va haciendo más fuerte, la capitanía le sienta bien, bueno, un futbolista que el Barça echó de menos en la última Champions, no hace falta decirlo. Luego, Eric, en esa posición de lateral derecho, que parece, ha dicho luego, lo ha contado Santi Ovalle, que Eric ha reconocido que Hansi Flick le quiere para ese lateral derecho, y por lo demás, ostras, hemos visto a Olmo cómo se divierte, fresco, con chispa, y por lo demás, esta exuberancia de la cantera azulgrana, esta fusión entre el primer equipo y el filial, que hace que esta temporada se presente en términos de recursos humanos exuberante, y esto le va a hacer falta a Barcelona. Pero, como tú has dicho, Álvaro Benito, le queda a Deco la última labor, que es ir a por un tío que meta goles.
Es siempre importante, cuando has dicho recursos humanos, que en todas las empresas haya un potente equipo de recursos humanos. Eso es. También en el FC Barcelona. Te noto feliz a 20 de agosto. Veremos con el discurrir de la temporada. Un abrazo grande, Jordi. Hasta ahora.
Igualmente para vosotros.
Aguántame, Santi Ovalle, 12 y 5. Empezamos ya el Sanedrín de hoy miércoles. Está por ahí Aris Gabilondo. Hola, Aris. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Santi Ovalle, que sigue por ahí. Miguel Ángel Chazarri, Sevilla. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Álvaro, buenas noches.
Para este primer tramo le pido a Talavera y Fullana que continúen por ahí. Fullana, no sé si va a comparecer algún futbolista más del Atlético de Madrid, por cierto.
No, ya está. Solo uno, Canguilí, que hoy está contento por su debut oficial con la camiseta del Atlético de Madrid y el gol que ha marcado aquí en el Metropolitano. Y poco más. De momento, tranquilidad. Están contentos por empezar bien la Liga con dos goles y la portería cero, que es una de las cuentas pendientes de esta temporada.
Javier Raez, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás aquí a mi verita en el estudio Carlos Llamas? No, en el estudio Carlos Llamas, ¿no? Que es el que están poniendo guapo. Estamos en el segundo estudio, en el A2. Vamos a escuchar, ya hemos repasado con Kiko Narváez, con Talavera, con Fullana, cómo ha sido esa victoria del Atlético de Madrid 2-0 sobre el Málaga, que volvía a Primera División 8 años después, que tuvo alguna opción, pero la segunda parte yo creo que los cambios del Málaga y del Atlético de Madrid, no hay más que ver el banquillo, han sido muy diferentes. Vamos al caso Julián Álvarez. Este es el micrófono de la cadena SER de Alejandro Gallego, hoy en el Metropolitano, cuando le preguntábamos al aficionado, al abonado del Atlético de Madrid, acerca de qué haría con Julián Álvarez.
Que se vaya al Barça o a donde quiera, pero lejos del Atlético.
Por mí, como si se va al Carabanchel y empieza a jugar ahí en el campo de la mina y que le den.
Pues hombre, yo evidentemente no quiero que se quede, es un jugador que no quiere estar en el Atleti, pues que se vaya.
Que ponga la pasta y a tomar por saco. Se le llevo yo con un lacito rosa.
Aquí se le perdona a la gente, está claro. Nos duele, claro que nos duele. Pero yo creo que si se le perdona a Griezmann y esto lo demuestra con goles, pues lo mismo.
Para ganarse a la gente lo va a pasar francamente mal.
Las palabras que puso de un principio, de pidiendo la transferencia, eso no se puede permitir en un club como el Atlético de Madrid. Tiene que estar en la grada ya.
Que tiene que irse del club ya y que no se merece estar ni jugar ningún partido esta temporada.
Perdón, sí, pero que juegue. Yo, para que esté con malas caras, pues tenemos muchos jugadores así. Entonces, si quiere jugar, hay perdón, si no, no.
Me espero a chaparrón, pero gordo, porque es que no es nadie en la historia del Atleti. 123 años de historia y este, vamos, es menos que uno más, porque no ha demostrado nada.
Cuando hacemos encuestas a veces puede haber división de opiniones, un 60-40, un 70-30, pero esto, llamadme perspicaz, pero yo creo que hay una gran mayoría que está hasta las narices de cómo ha actuado Julián Álvarez. Ahora con toda la opinión, pero simplemente, Ovalle, noto desde Barcelona, y si no, corrígeme, que si no se ha arrojado la toalla ya, a 20 de agosto ya, desde hace 7 minutos ya lo ven en chino y filipino, ¿no?
Ya era hora, ¿no? Sí. Oficialmente, cuando haces la consulta al Barça, lo que te dicen es que no han tirado la toalla, sabiendo desde hace mucho tiempo que el Atlético no va a darse su brazo a torcer. Es decir, si mañana al Barça le viene Gilmarín, que no va a pasar, pero si le viene Gilmarín y le dice, oye, que al final te lo vendo, pues ficha a Julián, por supuesto. Como eso no va a pasar, hace tiempo que tiene el Barça estudiadas opciones, como la de Lautaro. Desde el principio ha gustado mucho Lautaro. Yo creo que es muy difícil, sinceramente, que el Inter de Milán te venda a 20 de agosto a su gran figura, delantero referencia, dorsal número 10, y tiene esas opciones. También es verdad que desde la dirección deportiva defienden que no hay mucho 9 en el mercado asumible por precio y que encaje bien en el Barça, por lo tanto que hay que buscar otras opciones, pero ya hemos escuchado hoy también a Deco decir que algún movimiento tienen previsto hacer. Yo creo que sí, que ya dan por hecho que Julián es imposible, que se dan por enterados y que van a empezar a activar pues los planes que tienen en el mercado y a ver qué pueden fichar.
Talavera, ibas a decir. Tala.
No, iba a decir respecto a lo que decías, bueno, respecto a esto último que dice Santi, bueno, pues ha tardado mucho en darse por enterado porque desde el día uno es la situación y no ha habido ni una mínima rendija para todo este vodevil que hemos vivido. Y y en cualquier caso, lo que decías tú de la encuesta, bueno, es que al final, yo creo que lo explicaba perfectamente Kiko durante Carrusel, es que al final el fútbol, más que otra cosa, es sentimiento. Y yo creo que si algo tenemos claro todos los que estamos en este Sanedrín, es que el que no ha hecho bien, que puede ser lícito querer cambiar de equipo, pero el que no lo ha hecho bien y el que no lo ha efectuado bien y el que no lo ha conseguido hacer bien ha sido Julián, y es evidente que él tendrá que pagar con la indiferencia
con la indiferencia no, Talavera. Es que ahora el marrón lo tiene Julián Álvarez y el Atlético de Madrid. Hemos pasado ya, yo creo que el momento Barça está prácticamente superado, ¿no?
Es que
pero ahora
te lo
el
dije
problema
ayer.
Lo tiene el Atleti y lo tiene Julián.
Es que
hasta
que
le dejas
goles. Es que yo te lo dije ayer, bueno. Quiero decir, al final, bueno. el daño que le ha hecho este asunto al Atlético de Madrid es, para mí, a priori es irreparable, porque ha perdido la conexión, un jugador que encima mentalmente no es muy fuerte, la conexión con la grada, y no la va a recuperar. El Atlético de Madrid, evidentemente, no va a malvender a su jugador franquicia, y yo creo que ya, todo lo que pase, desde luego no va a ser positivo para el Atlético de Madrid y para Julián.
El problema es que el mensaje es contradictorio. Lo que dice la afición del Atlético de Madrid, que lo hemos escuchado ahora claramente, es que se vaya, y lo que dice Gilmarín, que hemos escuchado también claramente, es que no lo van a vender. Entonces hay una contradicción interna entre lo que es la sensación de la gente respecto a Julián y la sensación del club respecto a Julián. Y ahí creo que puede haber algún problema, porque...
le lanzo una pregunta a Talavera y a Follano.
No, solamente iba a decir que la encuesta... Esta no tiene... No hay que darle más vueltas. O sea, esto es lo que piensa el socio, el seguidor del Atlético de Madrid, que no quiere a Julián.
No lo quiere.
Efectivamente.
No le quiere.
O sea, esto no hay que darle más vueltas. O sea, esto no lo vas a revertir con dos goles por la escuadra contra el Madrid. No lo vas a revertir con dos goles por la escuadra contra el Madrid si los marcas. Es que tienes que marcarlos. Y encima va a perjudicar al equipo. O sea, yo creo que tiene un problema gordo el Atlético de Madrid, porque Julián lo ha hecho horrible. Horrible. Su representante habrá estado horrible. Pero las consecuencias las va a pagar el Atlético de Madrid.
Para mí hay algo que nos falta todavía, porque claro, no ha llegado el momento, ¿no? Yo tengo una duda malévola. Y si llega el día en el que Diego Simeone convoque a Julián y dice: Julián, mister, no estoy en condiciones de aparecer por una convocatoria, ¿qué pasa ahí? ¿De verdad el Barcelona tira la toalla? Yo creo que aquí todavía puede
o que sea, que falte. Se declare en rebeldía. ¿Tiene la personalidad para declararse en rebeldía?
No tiene la personalidad, y escúchame, no nos engañemos y no nos hagamos castillos en el aire. Ni el Barcelona tiene el dinero para fichar a Julián Álvarez.
Depende de lo que pida el Atlético.
Bueno, pero es que tal, si tú tienes un lío,
si llega el Arsenal, ¿cuánto pide el Atlético de Madrid?
Pero que no tiene.
Si llega el Arsenal,
se acaba de gastar 75 en Rodrigo.
Chicos, quitemos de la ecuación, al Barça. Vale, ahora vamos a jugar las inscripciones. Quitemos de la ecuación al Barça, Talavera, Follana, vosotros que manejéis información como nadie. Si llega el Arsenal o el equipo X, que insisto, no sea el Barcelona, ¿por cuánto podría vender el Atlético de Madrid a Julián Álvarez? Porque 500 es una cifra inasumible. Si el fichaje más caro de la historia del fútbol son 222 millones, lo de Neymar. 150 igual, 170.
Yo creo que dependería de dos cosas: del dinero que se pudiera poner encima de la mesa, pero sobre todo de la posibilidad de poder firmar uno o dos delanteros de garantías para el Atlético de Madrid. Es que yo creo que a estas alturas del mercado no sé si habría delanteros de garantía, no sé si al nivel de Julián, pero dos delanteros que pudieran suplir los goles del argentino. Yo creo que más allá de la cantidad, si hay posibilidad de que pueda tener algún delantero de ese nivel y de ese calibre sustituir a Julián, pues se lo podría plantear. Pero yo creo que ya no es una cuestión de dinero. Hoy se ha visto, hoy hasta que han salido determinados jugadores y están jugando contra un recién ascendido que tiene a 15 canteranos, como es el Málaga, ha sufrido porque no tenías pegada, no tenías a Sorlo y no tenías a Julián. No,
es que para mí... Entonces,
yo creo que el Atlético de Madrid necesita delanteros.
Incluso con Julián yo creo que le falta algo, ¿eh?
También puede ser, claro. Pero es que para mí el gran marrón lo tiene el Atlético de Madrid. El futbolista se terminará yendo. Le pitan, está incómodo, perfecto. Yo todo eso, es evidente que es así, ¿no? No va a ser la situación soñada por Julián, por supuesto. No lo quiere nadie. Ahí está la encuesta que acabamos de lanzar. Pero el futbolista se terminará yendo. Para mí el gran marrón es que el Atlético de Madrid tiene a su estrella en unas condiciones difíciles de rendir. Que luego con goles todo se apaga. Lo hemos visto también en el fútbol. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo,
muchos,
¿eh?
Hay que hacer muchos, además.
En estas condiciones
con goles
no es fácil,
todo se apaga. En el caso de Julián, Va a tener que hacer mucho.
Mira, no hay cosa,
tiene muy mala pinta.
No hay
¿eh?
Cosa que hiera más a la gente del Atlético de Madrid que lo que ha hecho Julián Álvarez.
Que sea segundo plato. Que sea el postre.
Ha sido reducir. Claramente. Ha sido reducir al equipo de sus amores, de la gente, digo, evidentemente no, no del suyo, a un segundo plato respecto al Barça.
Totalmente.
Que es, imagínate, o sea, lo mismo hubiera sido en el caso del Real Madrid.
Que el Atleti no es el destino final. Que eso es lo que más, con perdón, le fastidia a la afición del Atlético de Madrid. Saber que hay un futbolista
bueno,
ahí
no
que sabe
yo
que no es.
Yo creo que no, Álvaro.
Perfectamente. Si me, un jugador
me,
no
me come
quiere,
la desco,
destino
chicos,
final.
Me come la desco y empiezo otra vez con vosotros. 12:15, esto es el Herrero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.